미터지뒤로도라라라라라라라라라라Hombre, Tron, qué alegría saludarte, buenos días.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
¿Cómo van las cosas esta mañana?
Pues bien, aquí andamos. Oye, voy a intentar, no sé si provocar, pero bueno, un puntito a lo mejor. ¿No pensáis que a lo mejor nos estamos pasando con esto del proceso y la cobertura y ver si Puigdemont sale a tomar un café, ver lo que el último tuit de Rufián, ver lo último que hace o que dice, no sé qué, independentista? Mira, ayer abrí un debate en la tarde, y la verdad es que me pareció interesante. Había colegas tipo, gente que sabe mucho de comunicación, tipo Carlos Chaguaceda, que comentaba que, claro, que a base de insistir, pues que a lo mejor les estás haciendo la labor precisamente a ellos. Mauricio Fernández, por ejemplo, el autor de ese libro Terrorismo e Información, la batalla por la libertad de expresión, me comentaba que él pone el telediario a partir del minuto 25, porque, claro, está hasta los mismísimos, todo el día retransmitiendo en directo lo que dicen, lo que hacen, hasta lo que comen. Uh-huh. Dice que es apología continua de un delito. Pero, claro, había opiniones contrarias. Por ejemplo, Pablo Iglesias, colega, colaborador nuestro en La Tertulia y que es director de información de Sero y Media, decía que, claro, que por otra parte la propaganda de TV3 o de los medios allí hay que informar y ejercer un contrapeso. Y que ese contrapeso es necesario a la altura del desafío al que someten al Estado de Derecho, y que para eso estamos los periodistas, ¿no?
Sí.
Claro, la pregunta es, cuando hay un pleno en el Parlamento, o cuando se aplica el 155, o cuando se detiene y se encarcela a los miembros del Gobierno, por supuesto que es una noticia y hay que cubrirla a tope, son momentos históricos o casi, ¿no? Pero todo el día, dale que te pego, horas y horas, páginas y páginas, no sé, yo pregunto a nuestra audiencia, y os pregunto a los que estáis ahí, que sabéis teorizarlo mucho mejor que yo. ¿Nos estamos pasando?
El CIS lo que dice,
sí,
es que la preocupación ahora mismo en España es el paro, y Cataluña, que estaba en el lugar 28, ahora está en el número 2.
¿Y por qué no dedicamos al paro 8 horas diarias de programación en las teles o 5 páginas en los periódicos?
Porque el paro lleva con nosotros desde el año 2007 creciendo, sí, y ahora bajando.
Estoy haciendo algo al diablo, pero...
Ya, pues por eso te lo explico.
Sí, sí.
Pero el paro está bajando desde hace unos cuantos años, después de haber subido muchísimo desde el año 2007.
Sería a lo mejor más noticia todavía que todo lo demás.
Eso por un lado, Carlos, y luego que el paro, hablemos mucho poco de él, nuestras palabras no lo harán subir ni bajar, en todo caso hay que informar. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en una situación parecida, homologable a la de Cataluña, que fue cuando la votación del Brexit, recuerdo haber oído una frase de una ciudadana británica a la que entrevistaron la mañana del Brexit, cuando todas las encuestas, absolutamente todas, decían que el Brexit no iba a ganar, que iban, sí, a los británicos iban a decidir continuar formando parte de la Unión Europea. Dijo una cosa una ciudadana de a pie, una ciudadana anónima, dijo una cosa que me pareció muy sintomática. Dijo que estaba convencida de que el Brexit iba a ganar porque los partidarios del Brexit llevaban 30 años haciendo pedagogía en contra de la Unión Europea, apelando al robo de Bruselas, a la manera como los europeos estaban perjudicando la economía británica, un discurso populista perfectamente homologable al que hemos tenido por parte del nacionalismo catalán en Cataluña. Y es verdad que hasta ahora han tenido el camino expedito para hacer este discurso sin contrarrestarlo por parte de los medios de ámbito nacional, públicos y privados. No ha habido realmente una respuesta equiparable y señalando las mentiras, todas y cada una de las mentiras que el nacionalismo ha abierto. Yo creo que en el momento en el que los nacionalistas acepten, como decía Alay Stevenson, acepten dejar de decir mentiras sobre España y sobre el gobierno de España, nosotros dejaremos de decir las verdades sobre los independentistas. Pero las verdades de los independentistas hay que decirlas, porque si no, se llevan
no,
el vato al agua.
No quiero todo lo contrario, Dios me libre, no soy sospechoso. Pero lo que no, mi duda es... Si hay que abrir los monólogos de las 6, de las 7, de las 8, de las 9, yo en mi caso a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, sin parar de hablar del tema, las tertulias enteras monopolizadas, las horas enteras de informativos, todos los boletos abriendo. Chico, tengo una duda periodística, que
sí,
seguramente
pero
no tendré
Ángel,
razón.
Ángel, yo hay un dato que sí puedo ver, porque eso hoy en día lo sabemos casi al minuto, ¿no? Que es el seguimiento que tienen, sí, estas informaciones, sí, en las ediciones electrónicas de los periódicos, y es altísimo. O sea, nuestras audiencias están siendo muy superiores a lo que eran hace un mes o hace un año.
Me habéis convencido,
hoy. Y eso es porque el público quiere leer de esto, porque si no, se iría al revés,
sí,
iríamos cayendo.
Claro que sí, si no quiero quitar un milímetro de gravedad al asunto, Dios me libre.
Pero, ¿me permites una de...?
Faltaría más.
Es que a vosotros en las facultades que habéis estudiado os han enseñado que una buena noticia no es noticia. Así nos luce el pelo.
Ahí está, Joaquín. Vale. Oye, ¿me dejáis cambiar el tercio con otro tema? Pues, para que veáis que existe...
Con este.
No, con este... Oye, ahí está planteado el debate. Preguntarle ahora al Guanchi que pregunte a la gente. A ver qué dice la gente a las 9:30 sobre esta cuestión. Pero, en fin, voy a otro tema para que veáis que cumplo con mi palabra y cambio de tercio. Fijaros qué noticia. La policía vigila en toda España, protege, a 720 chicas menores de edad por riesgo de ser maltratadas por sus novios o exnovios. Es decir, que ya han sido maltratadas 720 chicas menores de edad y que tienen miedo de que lo vuelvan a maltratar. Mirad cómo lo explicaba ayer la jueza María Tardón, la presidenta de la sección de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia contra la mujer. Escuchad.
Es más, se había detectado en las distintas encuestas de la Delegación contra la Violencia de Género. Y es que muchos jóvenes, muchos adolescentes, consideran que las relaciones de pareja son algo desigual, en la que el chico tiene que dominar y controlar a la chica. Porque eso es una manifestación de cariño, dicen. Y si no lo hacen, pues evidentemente pueden producirse las agresiones.
Yo entiendo que es un cambio de tercio radical, pero me parece un problema desde el punto de vista social en España. 720 chavalas que no han cumplido 18 años, protegidas, porque les van a pegar una paliza o algo peor, sí, su novio o su exnovio.
Pero lo tremendo es que haya que protegerlas en lugar de que estén educados y formados de forma que entiendan, que esto es intolerable. Sí, y eso se aprende en casa y en la escuela.
Meterlos entre rejas, que es lo que, en fin, el que ha pegado una vez puede que vaya a pegar dos.
Pero vamos a ver, aquí lo que no se entiende es que volvamos al siglo XIX, claro, en las relaciones entre hombres y mujeres. Estamos viendo para atrás, dar sensación. O es que quizá, como se dice ahora, esta palabra que maldigo, que se llama visibilidad, ahora se ve más. Pero realmente esto no tiene fácil arreglo, sin duda alguna. Algo gordo hay que hacer. Pero claro, la primera cuestión que uno se plantea es que en Suecia hay más maltrato que en España. Y en Suecia parece que ser que tiene unos índices educativos, unos índices de desarrollo social mayores que en España. No tan mayores como que en España, pero mayores claramente que en España. Uh-huh. Este asunto es bastante, tiene bastante más enjundia de lo que generalmente se cree.
Ahí estamos, Joaquín. Sí, sí.
Sony 16 Tron, hasta esta tarde.
Hasta luego, familia. Chao.